Proverbios 23, 26. Cuando encuentre Proverbios 23, ¿quién sabe por qué estoy diciendo tanto Mateo? A lo mejor Dios quiere que predique en Mateo. Proverbios 23, capítulo 23, versículo 26. Proverbios 23, versículo 26. Cuando yo lo encuentre, hermano, cuando usted ya haya encontrado Proverbios 23, versículo 26, vaya a primer libro de Reyes. Primer libro de Reyes, capítulo 8 y versículo 39. Primer libro de Reyes, capítulo 8 y versículo 39. ¿Ya tiene Proverbios 23, 26, hermano? Ok, vamos a ponernos de pie, hermanos, para leer estos dos versículos todos juntos. Todos juntos. Primero Proverbios 23, 26 y después vamos a leer primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 39. Ok, todos juntos a una voz. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Ahora, acompáñenme a primero de Reyes, capítulo 8, versículo 39. Todos juntos. Tú oirás en los cielos, en lugar de tu morada, y perdonarás y echarás y darás a cada uno conforme sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. Vamos a orar. Señor, en esta hora ponemos este tiempo en sus benditas manos, Señor. Rogamos, Espíritu Santo, que usted, Señor, sea el que esté aquí entre nosotros, que sea el predicador de esta mañana. Yo solamente quiero ser, como te he rogado, Señor, esta mañana, yo solamente quiero ser el instrumento que use, Señor, para edificar, para transformar, para cambiar nuestras vidas. Por favor, Señor, no permitas que Raúl Castillo predique, sino que sea tu palabra y sea tu poder, Señor, el que hable en esta mañana, en esta hora del día. Ruego por cada uno de mis hermanos y hermanas, por cada familia, por cada corazón, Señor, que está aquí presente. Ruego que tu palabra, Señor, cambie y transforme nuestras vidas. Por favor, Señor, yo te suplico en el nombre de Cristo Jesús que tú recibas la honra y la gloria, porque solamente tú eres digno de recibirla de todo lo que suceda. En el bendito nombre de Cristo oramos. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Proverbios 23, 26 dice, dame, hijo mío, tu corazón. En esta mañana yo quiero hablarles unos minutos, hermano. Unos minutos quiero hablarles acerca del propósito por el cual Dios demanda nuestro corazón. ¿Por qué Dios demanda nuestro corazón? Esa es la demanda de Dios a nosotros. Pero hermano, usted dirá, ¿por qué Dios le da tanta importancia al corazón? ¿Por qué le interesa tanto a Dios mi corazón? ¿Qué significa esto para nuestro Dios? ¿Por qué Dios lo tiene en un punto de apreciación tan elevado, el corazón del hombre? ¿Por qué? Tal vez, hermano, no nos hemos dado cuenta de que Dios mira nuestro corazón y mira eso que nosotros lo tenemos en baja estima, porque, hermano, es nuestro corazón el que Dios mira, es el corazón el verdadero yo, es el control de todo lo que eres, es el control de todas tus decisiones, de todos tus pensamientos, de todas tus metas y de todos tus deseos. Dios demanda el corazón. Cuando Salomón le dijo Dios, pídeme lo que quieras que yo te lo daré. Y Salomón no le pidió riquezas, no le pidió autoridad sobre el pueblo, no le pidió otra cosa, le pidió sabiduría. Pero Dios le concedió un corazón sabio. Dios le concedió un corazón sabio porque Salomón puso en disposición de Dios su vida, sus planes, sus deseos de gobernar a Israel, sus deseos de llevar y conducir al pueblo de Israel por el camino correcto, el camino que agrada a Dios. Hermano, Dios sabe que si nosotros quisiéramos controlar ciertas actitudes en nuestra vida, y a veces no podemos, están fuera de control, porque la razón es que la queremos hacer en nuestras propias fuerzas. No queremos que Dios tenga injerencia, no queremos que Dios meta su cuchara, para que me entienda, en nuestros asuntos muy personales. Hay, por ejemplo, puede haber problemas entre hogares que no hay solución, no hay una manera de solucionar, porque ni uno ni otro se quieren dejar. Y la razón que no se quieren dejar es porque Dios no está en control de sus vidas. Es porque Dios definitivamente está fuera de sus vidas. Es porque el único día que abren su Biblia es cuando vienen a la iglesia. Y los demás días la Biblia está ahí empolvada, está ahí guardada en el closet, en donde guarda sus platos. Usted, hermana, ahí tiene alzada su Biblia toda la semana. Y aprendemos de otras cosas menos de Dios. Le dedicamos más tiempo a otras cosas que a Dios. Pasamos más tiempo escuchando filosofía humana que escuchando o leyendo y aprendiendo el consejo de Dios. Hermano, Dios quiere nuestro corazón. Ahora, Dios quiere que nosotros nos sujetemos a su perfecta voluntad, sin oponer resistencia. ¿Sabe qué es sin oponer resistencia? Es que usted le diga: Señor, yo necesito tu ayuda. ¿Sí me está entendiendo? Si usted no, Dios le dice: hijo, te quiero ayudar. No, Dios, no te metas, déjame a mí, yo sé. Y usted está poniendo resistencia a Dios. Dios quiere arreglar sus problemas y usted pone resistencia. Dios quiere solucionar el carácter el carácter o la manera en que sus hijos como hermanos se tratan, y Dios quiere ayudar y usted pone resistencia. Dios nos dice algo, haz esto y te va a ir bien, y usted pone resistencia. Dios nos dice, no hagas esto, y lo hacemos porque oponemos resistencia. Hermano, Dios no quiere esclavizarnos. Dios no quiere que usted le rinda a él el control de su vida para ser esclavo de Dios. No, es para que Dios use su vida y bendecirlo y ser de gran ayuda a mucha gente, hermano. Y ser de gran ayuda a su familia. La diferencia entre un hogar controlado por Dios y un hogar que no está controlado es visible. No necesito ir, hermano, no necesito ir a su casa para saber cómo vive. Con solo platicar con sus hijos, yo me puedo dar cuenta cómo usted es en su casa. Y los hijos, dice el dicho vulgar del pueblo, son el reflejo de los padres. Pero, hermano, espiritualmente, si yo veo un muchacho rebelde, un muchacho que no quiere escuchar palabra de Dios, es porque en su casa nunca se abre la palabra de Dios en toda la semana. Él nomás es el reflejo de lo que está pasando en casa. Hermano, Dios quiere nuestro corazón. Tenemos que darle al Señor el control de todo lo que somos. Carácter, pensamientos, decisiones, metas y planes. Él quiere ser el Señor de todo lo que valemos, hermano. Nuestro yo. Hermano, déjenme darles unas cuantas razones del por qué Dios demanda que le demos nuestro corazón. Primera razón, estamos en la introducción y este mensaje es corto, hermano. Primera razón, vaya a Proverbios 4:23. Si es rápido, si lo encuentra bien y si batalla, hermano, luego lo lee en su casa. Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana ¿qué? La vida. El corazón es lo principal. De él fluye la vida. ¿La vida qué? La vida espiritual que Dios quiere que usted y yo vivamos, hermano. No podemos decir que andamos con Dios y caminamos con Dios si nuestra manera de ser, si nuestras actitudes, si nuestra manera de pensar, si la manera en que tomamos decisiones, si la manera en que pensamos de los demás, si la manera en que actuamos, si la manera en que nos comportamos delante de los demás, no me dice o no le dice a usted que yo camino con Dios. Hermano, tenemos que darle el control de nuestro corazón a Dios, porque de él van a la vida. Segunda razón, Jeremías 17, 9 y 10. Jeremías 17, 9 y 10. Le estoy dando estos versículos para que usted se dé cuenta cómo está nuestra situación delante de Dios, hermano. Es para que nos demos cuenta cómo estamos delante de Dios. Jeremías 17, versículos 9 y 10 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Usted tiene un corazón malo? Usted hace obras malas. ¿Usted tiene un corazón que es controlado por Dios? Usted hace buenas obras. ¿Sabe por qué a veces tenemos problemas con pecados que no le llamamos vergonzosos, como el chisme, la calumnia, la crítica, el levantar falsos, meter cizaña? ¿Sabe por qué? Porque no le hemos dado el control de Dios no le hemos dado el control a Dios de nuestro corazón. Nuestro corazón nos engaña, hermano. Nos puede decir que lo que estamos haciendo es correcto y no agrada a Dios. Por eso, cuando usted y yo vayamos a tomar una decisión que afecte nuestra vida espiritual y que afecte nuestra familia espiritualmente, usted deberíamos, hermano, de ir a la palabra de Dios y buscar la sabiduría de Dios para tomar la decisión correcta. Tercera razón, Mateo 6:21, por favor, hermanos. Dice la palabra de Dios así, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro, ¿qué? ¿Dónde está su corazón, hermano? ¿En qué cosas está su corazón? ¿En las cosas de Dios? ¿En agradar más a Dios? ¿En ser mejor para Dios? ¿O en ser mejor para usted? ¿Dónde está su corazón? ¿En tener un carro nuevo o en hacer más para Dios? ¿Dónde está su corazón? ¿En tener más bienes materiales en esta vida o en hacer frutos que usted se lleve para vida eterna en el cielo? ¿Dónde está su corazón? Hermano, trabajar es bueno. Tener un bien material porque Dios bendice es bueno. Pero que no sea su corazón el carro, la casa, los muebles, sino que sea su corazón agradar a Dios en todo y esperar el tiempo de Dios para tener sus cosas. ¿Cuántos de nosotros, hermano, hermanos en Cristo, cuántos cristianos han caído, se han alejado de Dios por la razón de que han dejado de mirar a Cristo, no le han dado a Cristo de su corazón y ahora están allá dando lástima en el mundo? Aún los mundanos no los quieren. ¿Sabe por qué? Porque decían, no, pues, ¿y eso que eres hermano? ¿Y andas haciendo esto? Todo empezó cuando usted permitió que su corazón lo engañara a usted. Cuando usted dejó que el trabajo lo consumiera usted. Cuando usted dejó que los bienes materiales fueran una obsesión en su mente para usted. Cuando usted permitió que el dinero ahorrado en el banco fuera el logro mayor de su vida. Hermano, el dinero que usted junte, el carro que usted compre, la casa que usted compre, los muebles que usted compre, el día que usted se muera, aquí se van a quedar. Nada de eso se va a poder llevar usted. Lo único que usted se puede llevar es todas las buenas obras que usted haya hecho para Dios. Eso es todo lo que usted se puede llevar. Hermano, cuando le decimos, hermano, venga, vamos a tocar puertas, no es para presionarle, no es para obligarle, no es para forzarle, es para que usted haga frutos que lleve allá al cielo. Esos frutos sí los puede, esas buenas obras sí las puede llevar al cielo usted. Siguiente razón, Daniel, capítulo 1, versículo 8. Daniel 1, 8. Daniel, capítulo 1, versículo 8. Dice la palabra de Dios así: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. ¿Por qué Dios demanda de nuestro corazón, hermano? Porque nosotros, por nuestras fuerzas, nunca vamos a poder a vivir en santidad. Usted y yo no podemos vivir en santidad. Es más, le digo algo. La santidad no es traer saco y corbata y camisa blanca. Eso no es santidad. Los testigos de si Jehová andan así y toman y hacen orgías y muchos ejecutivos, los primeros, los secretarios de la República traen corbata y camisa blanca y eso no son santos. El traje no hace la santidad, hermano. Es el corazón controlado por Dios que nos obliga a caminar en santidad, que nos lleva a caminar en la santidad. Daniel tomó una decisión: yo voy a dejarle el control a Dios de mi corazón para vivir en santidad. ¿Sabe por qué Dios libró a Daniel del foso de los leones? ¿Sabe por qué Dios libró del horno de fuego a Sadrach, Mesach y Abednego? Porque fueron jóvenes que le dieron a Dios su corazón. Y hermano, y usted y yo caemos porque no le hemos dado a Dios nuestro corazón. Le damos las obras de nuestro tiempo, le damos las obras de nuestra vida, le damos las obras de nuestras ocupaciones y no le damos el control a Dios. Entonces, Dios demanda nuestro corazón porque Él sabe que de Él mana la vida. Dios demanda nuestro corazón porque Él sabe que usted y yo no lo podemos controlar. Dios y nos engaña el corazón. Dios demanda nuestro corazón porque sabe que lo que está ahí es lo que nosotros valoramos más. Y Dios demanda nuestro corazón porque solamente Él nos puede guiar a vivir en santidad. Ahora déjeme darle rápidamente cuatro razones por qué Dios demanda nuestro corazón. Primera razón: para que deseemos y tengamos hambre de llenarnos de la palabra de Dios. Para que deseemos y tengamos hambre de llenarnos de la palabra de Dios. Por eso Dios demanda nuestro corazón, hermano. Mire, vaya por favor conmigo a Colosenses 3:16. Colosenses 3:16, vaya a subirle por favor. Colosenses 3:16. ¿Por qué Dios demanda nuestro corazón? Para que deseemos y tengamos hambre de llenarnos de la palabra de Dios. Colosenses 3:16. ¿Ya lo encontraron, hermanos? La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Qué nos va a llevar a enseñar, a exhortar y a cantar? La abundancia de la palabra de Dios. Amén. Hermano, Dios quiere que nosotros llenemos nuestra vida, nuestro yo, nuestra mente de su palabra. ¿Sabe para qué? Para limpiarnos de toda maldad, para vivir en santidad, para que aunque cantemos desentonados en la iglesia, que Dios escuche un canto mejor que lo que cantan los ángeles en el cielo. Porque dice: ese hombre, esa mujer me está cantando con un corazón limpio y recto delante de mí. En la iglesia donde yo fui salvo había una hermana, que esa hermana no, ella le, ¿cómo le gustaba cantar? Cantaba que si la ponía a cantar, yo podía hacer que todos ustedes, si la trajera que cantara un especial aquí, todos ustedes saldrían corriendo para la calle. Y no estoy, no la estoy hablando mal de ella, hermano. Me estoy refiriendo a la manera en que ella cantaba. Pero ¿sabe qué? Cuando la gente inconversa, ella no cantaba que estaba lavando sus trastes o lavando la ropa de su casa. Vivía enfrente del templo. Le decían, oye, Nati, ¿y qué? ¿Estás enferma o qué? ¿Por qué? ¿No estás cantando? Aún los inconversos decían, no estás cantando, Nati. ¿Sabe por qué le gustaba cantar? Porque esa mujer antes de lavar trastes, de hacer el aseo, antes de esto, y ella 4 días a la semana iba a la ciudad de Torreón a vender nopales. Le ayudaba a su esposo. De eso vivían, vendiendo nopales por las calles. Pero cuando llegaba, no llegaba enojada, llegaba contenta y se ponía a hacer el quehacer de su casa y empezaba a cantar. Bueno, ¿sabe qué le producía el gozo de cantar? Que esa mujer antes dice, se levantaba a la madrugada a leer su Biblia y su esposo. ¿Sabe por qué en su casa lo único que hay gritos? ¿Sabe por qué usted, hermana, le avienta el plato a su esposo? ¿Sabe por qué usted, hermano, llega a su casa y lo primero que hace es pelear con su esposa? Porque no hay nada de palabra de Dios en su corazón. Porque está vacío de palabra de Dios. Porque no abunda la palabra de Dios. Somos lo que somos, hermano, porque no queremos acercarnos a Dios. Porque endurecemos nuestro corazón, así como Faraón. Dios mandó a Moisés, le hacía plagas, las moscas, las langostas, los piojos, el granizo con fuego, tantas plagas. Y Faraón, no, y no, y no. ¿Hasta cuándo? Hasta que Dios metió donde más le dolía a Faraón. Hasta que Dios mató a su hijo, Faraón los dejó ir. Hermano, Dios no quiere llegar a esa medida en tu vida. Dios te está diciendo que Él quiere que le permitas a Él controlar tu corazón. ¿Sabe? Dios quiere que llenemos nuestro corazón de la palabra de Dios para que esa palabra, para que nos enseñe a vivir la vida en Cristo, para que nos exhorta a ser humildes como Cristo, para cantar como es digno del Señor. Bueno, no podemos cantar como es digno del Señor si no pasamos tiempo a solas con Dios. No podemos cantar como es digno del Señor si no estamos lleno nuestro corazón de agradecimiento por la palabra de Dios. La segunda razón, hermano, porque Dios demanda nuestro corazón. Vaya a Filipenses 1:9. Filipenses 1:9. Dice, y esto pido en oración para que vuestro amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento. Para que vuestro amor abunde más y más en ciencia y en conocimiento. ¿Para qué Dios demanda nuestro corazón? Lo demanda para la segunda razón, para que abunde más y más el amor de Dios en nosotros, hermano. Hermano, ¿cómo nosotros decimos que amamos a Dios y no amamos al que vemos? Usted no puede decir que ama a Dios, hermano, y no puede perdonar a su esposa. Usted no puede decir que ama a Dios y no puede perdonar a su esposo. Usted no puede decir que ama a Dios y no puede perdonar a sus hijos en sus defectos, en sus errores. Y usted dijo, no puede amar a Dios, no puede decir, yo amo a Dios, si usted es rebelde con sus padres. Usted no me diga que ama a Dios y usted no se sujeta a lo que Dios estableció. La Biblia dice que ¿cómo dices que amas a Dios si no puedes amar a tu prójimo que ves? Si a Dios no lo ves, ¿cómo lo dices que lo amas? Hermano, Dios quiere que le demos nuestro corazón porque Él quiere inundarlo de su amor, de su compasión, de su misericordia, de su humildad, de su bondad, de su mansedumbre, de su paciencia, hermano. Nosotros tenemos un carácter que así Dios nos lo dio, hermano. A mí me dio un carácter muy fuerte, hermano, muy fuerte. Demasiado fuerte, rayando en violento, de los más violentos. ¿Y sabe qué? Pero yo un día tomé la decisión, Señor, contrólame como soy. No quiero seguir siendo el Raúl Castillo de antes, cuando no te conocía. Y Dios batalló mucho tiempo conmigo. Y yo seguí luchando, y Dios luchando, y Dios, ánimo Raúl, ya mero, ya mero, ya mero. Y ahora puedo decir, hermano, que Dios tiene el control del 90% de mi carácter. Que ya es muy difícil que yo me enoje, que yo haga las cosas que hacía antes. Y Dios sabe qué cosas me llevan a ser violento y Dios me hace que yo no llegue en el momento en que están pasando esas cosas. Pero ¿sabe qué? Yo le doy gracias a Dios, no porque ya soy más, no, yo no soy nada, hermano. Si soy algo, es por lo que Dios ha hecho en mí. Hermano, y si Dios ha podido cambiar mi carácter, mi actitud, mi manera de ser, Dios también puede cambiar la suya, hermano. Todo es cuestión que usted y yo digamos cada día, Señor, toma el control de mi corazón hoy. Toma el control de mi corazón hoy. Y toma el control de mi corazón. ¿Por qué? Porque cada día tiene sus propias luchas, hermano. Cada día tiene sus propias tentaciones. Cada día estamos expuestos, hermano, a caer en el pecado, en la maldad. Yo cada día estoy expuesto a sacar el carácter. El jueves pasado llegamos de recoger unas cosas que quedaron en la casa donde vivía el hermano Alejandro. Y estaba un carro estacionado estorbando ahí el coche de la hermana Cintia. Y nos bajamos el hermano Enrique, el hermano Cristian, el pastor Eric Domingos, que nos hizo favor de llevarnos en su camioneta, y yo. Y vi un carro cuando entramos, y ese carro, ¿qué? ¿Por qué se estacionó ahí? Y yo me acerqué y dice, y bien fui bien amable, le dije, ah, buenos días, señor, ¿cómo está? Disculpe, oiga, va a tardar mucho. ¿Por qué? Dije, es que está en nuestra cochera. ¿Y qué? Yo estoy en la calle, ¿y qué? Dije, es que en nuestra cochera, señor. Yo estoy en la calle. ¿Va a salir? Me quito. Dije, señor, es que en nuestra cochera. ¿Y qué? ¿Sabe qué? Él no hubiera dicho eso hace unos 15 años atrás, hermano. Yo le hubiera sacado el pescuezo y hubiera esperado que pasara un mayorazgo y que le diera raya al centro. Usted se ríe, pero sí lo hubiera hecho, hermano. Dios sabe que sí lo hubiera hecho, hermano. Mire, le voy a decir una cosa. Una vez, y esto es, me da vergüenza decirlo, y se lo voy a decir para que usted se dé cuenta de lo que Dios, cómo Dios me cambió. Una vez allá en la iglesia donde conocí al Señor, el pastor le dio polio cuando era niño y camina apoyándose su pierna izquierda. Su pierna izquierda la tiene más corta. Y un día hizo tratos con un vecino para comprarle la mitad de su terreno porque estaba enfermo. Y para ayudarlo, no prestarle dinero, dijo, si quiere, véndame el terreno, porque si no, pues yo nomás le puedo dar, por decir, 100 pesos para sus medicinas y no puedo hacer más por usted. No quiero que venga cada rato a pedir mi dinero. Entonces él dijo, no, está bien, le vendo mi terreno. Fueron con el comisariado general porque era un ejido. Hicieron el trato. Ahí delante de él le entregó el dinero. Y después un día tomado, estábamos plantando unos árboles en ese terreno. Ya estaba cercado y todo. Y luego llegó y dice, hermana, tomado. Dice, usted me debe dinero. Dice, no, yo te entregué todo. No, no. Ya me dijeron todos los de Nazareno que usted me hizo trance y que nomás porque estaba enfermito me transió y que quién sabe qué. Hermano, hijo de su quién sabe qué. Le empezó a decir, yo estaba como a 100 metros, hermano. En menos de 10 segundos ya lo tenía del pescuezo levantado y con la mano martillada para golpearlo. ¿Sabe qué me dijo el pastor? Ey, bájalo. ¿Sabe qué me dijo el borracho? Cuando vio la mano así, que lo agarré el pescuezo y lo levanté como un trapo y lo iba a golpear, dijo, no, no me pegue, hermano, no me pegue, no me pegue, perdóname, hermano, no me pegue, no me pegue, hermano, perdóname, hermano, no me pegue. Y el hermano me decía, Raúl, bájalo, bájalo, no le pegues. Y él vio que yo hice la mano para atrás para aventarlo, hermano. Dijo, bájalo bien. Y lo bajé y le dije, discúlpeme por meterme, ¿le vas a pedir perdón al pastor? O voy a dar la vuelta por allá y voy a tumbar tu puerta y te voy a golpear. ¿Sabe qué? Dijo, pastor, perdóname, hermano, perdóname, perdóname, ando tomado, perdóname. Dije, lárgate a tu casa. Y se fue. ¿Sabe, hermano? Eso no me da nada de gusto a mí, hermano. El recordar eso me da tristeza, ¿sabe por qué? Porque estaba defendiendo un hombre que no podía defenderse solo. Pero ¿sabe qué me da tristeza? Que mi testimonio lo echaba a la basura, un arranque de violencia. ¿Sí me está entendiendo? Dios sabía que la causa era justa. Todos los demás veían que la causa era justa. Pero mi testimonio lo estaba tirando cada vez que podía. El diablo me ponía en posiciones para tirar mi testimonio a la basura. Hermano, yo le doy gracias a Dios porque ese jueves ese hombre me dijo, yo di la espalda, me metí y ese hombre se fue. El diablo quiso orillarme a volver a ser el mismo de antes, hermano. Y créanme, le voy a ser sincero. Si hubiera agarrado a ese hombre por el pescuezo y lo salgo por la ventana del coche y lo hubiera golpeado, ese día yo hubiera agarrado mis maletas y me hubiera ido de aquí. ¿Yo con qué derecho me paro a predicar si no estoy dispuesto a dejarme que Dios me dé de su amor para amar aún a la gente que me provoca a pelear? Hermano, yo no soy mejor que usted, pero si Dios ha podido cambiar mi corazón, también puede cambiar el suyo, hermano. También puede cambiar su actitud. Dios quiere que abunde el amor de Dios en nosotros en ciencia. ¿Sabe para qué? ¿Para qué la ciencia? Para hacer mejores cosas. Y en conocimiento, ¿para qué? Para saber cómo hacer esas mejores cosas. Dios nos lleva a ser bendición, hermano. Por eso Dios quiere controlarnos, para ser bendición nosotros, no para ser estorbo a la gente que no tiene de Cristo Jesús. Solo Dios nos puede capacitar para hacer lo que es agradable delante de sus ojos, hermano. Como Él quiera que lo hagamos. Como Él quiera que lo hagamos, hermano. Raúl Castillo no quiere ser. Si Dios me hubiera dicho, Raúl, ¿quieres que te cambie? ¿Quieres que te quite el carácter? ¿Quieres que te quite esto? ¿Quieres que te quite el otro? Y mira, te voy a escoger. La opción es sí y la opción es no. Si es sí o es no, como quiera yo voy a estar contigo. Ah, no, pues así déjame Dios. Usted me hubiera conocido. Y créame que usted ni siquiera quisiera acercarse conmigo, hermano. Ni siquiera para saludarme. ¿Cómo está? Se acercaría así. Hermano, vengo en paz, hermano. Dios le bendiga. Dios le bendiga. ¿Sabe, hermano? Es triste, pero es verdad. Que nosotros somos necios, testarudos, duros de corazón. Dios quiere ayudarnos y nosotros le cerramos la puerta a Dios. En una historia que tengo en película del hermano Guillermo Carey, primer misionero inglés a la India, él dijo esta frase que inmortalizó y se usa en muchas conferencias misioneras. Espera que Dios haga cosas grandes, pero hagamos cosas grandes para Dios. ¿Sabe cuál es la cosa más grande que usted y yo podemos hacer, hermano? Dejar de ser nosotros para ser Dios en nosotros. Esa es la cosa más grande que Dios quiere hacer hoy en nosotros. Que nosotros dejemos, renunciemos a nosotros para que sea Dios totalmente en nosotros. Y la tercera razón, para que Dios demanda nuestro corazón, para que ya no vivamos nosotros, sino viva Él en nosotros. Gálatas 2.20, hermanos. Gálatas 2.20. Vea Gálatas 2.20, por favor. Gálatas 2.20. Dice la palabra de Dios así. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No podemos dejar de ser lo que somos, si no nos entregamos por completo al Señor Jesús, declarándonos incompetentes, impotentes, reconociendo que solo Él puede cambiarnos de nuestra manera de vivir en todas las áreas. En todas las áreas, hermano. Dios lo, cuando usted creyó en Cristo, ahora que usted es hijo de Dios, usted ya dejó de tomar. Usted ya dejó de fumar. Usted ya dejó de maldecir. Pero ya dejó de mentir. Ya dejó de chismear. Ya dejó de ser rencoroso, hermano. Ya dejó de ser celoso. El celo extremadamente malo de que si el aire, si pasa alguien y va usted con su esposa, si pasa un hombre y usted, ¿qué? ¿Qué lo ves? ¿O qué? ¿Qué? ¿Qué? Pero no hay de esos aquí, ¿verdad? No. Aquí no existen esos en la iglesia. Eso nomás allá afuera. Aquí dentro de la iglesia no hay de esos. O de esas hermanas posesivas que está el esposo hablando alguna situación con alguna mujer por algún asunto importante y llega la esposa y llega a la casa. Sí, pues nomás te importa ella y yo qué, soy estorbo y ya mejor lárgate, ¿para qué te quiero aquí? Oye, pero si estoy hablando de cosas de trabajo. Nada, así dicen todos, son una bola mentirosos y que quién sabe qué. Así somos nosotros, hermano. Así somos nosotros. Llega el hijo. Dice, papá, oye, ¿sabes qué? Mira, yo reconozco que la regué el otro día. Y pues vengo a pedirte disculpas. Ah, sí, ¿y crees que te voy a creer? ¿Crees que te voy a creer? Bueno, no, papá, te estoy hablando así bien. No. Algo traes, algo quieres, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Te mandó tu madre, ¿verdad? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Sí? Y hermanas también que le esconden a su esposo las cosas malas que hacen a sus hijos y no le dicen. Lo solapa. No le dice que están viendo por internet. Eso está mal, hermano. ¿Qué usted hace? Eso no es amar a sus hijos. Eso es empujarlos al mal. ¿Sabe, hermano? Todos tenemos algo que está mal en nosotros. Todos tenemos una lucha todos los días con nosotros mismos. A veces ni el diablo ni siquiera nos está haciendo nada. Nosotros solitos vamos derechito. Porque estamos acostumbrados a esas cosas que parecen normales, pero que desagradan a Dios. Pablo entendió que él no podía controlar su carne y se entregó por completo al Señor. ¿Sabe por qué Dios usó a Pablo? No porque había sido perseguidor de la iglesia. ¿Sabe por qué Dios usó a Pablo? No porque lo convirtió con una luz resplandeciente. No porque Ananías le impuso las manos y le cobró la vista, no. Lo usó porque Pablo era un hombre soberbio y cuando se encontró con Cristo fue el hombre, el predicador más humilde. Después de Cristo, primero Cristo y después Pablo, más humilde que haya caminado sobre la tierra. Por eso Dios lo usó. A Pablo lo golpeaban, lo apedreaban, lo latigaban, le pegaban con varas, lo encerraron en la cárcel y nunca, jamás, en ninguna de sus cartas, se quejó de lo que sufrió. Al contrario, siempre dijo, lo que padezco es para la honra y gloria de mi Dios. Era un hombre controlado por Dios, hermano. Ahora, si usted y yo decidimos darle el control de nuestra vida, darle nuestro corazón al Señor Jesús, al Espíritu Santo, a Dios el Padre, va a haber estos resultados. Uno, tendrá un corazón limpio. Salmo 51:10, apúntelo y luego lo busca. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y un espíritu recto dentro de mí. La oración de David. Será un corazón lleno de humildad para todas las áreas de nuestra vida. Primera de Pedro 5:5 dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Será un corazón lleno de gozo siempre. Lleno de gozo siempre. Juan 15:11, en Juan 15:11, hermano, es la oración que está haciendo el Señor Jesús antes de ir al monte Getsemaní. En Juan 15:11 dice el Señor: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Dios quiere que vivamos gozosos, hermano, no importando la situación, sino que vivamos llenos de gozo. Si nosotros le damos nuestro corazón a Dios, hermano, será un corazón resistente a la tentación y al pecado. Salmo 119:10 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Será un corazón que perdone en todo tiempo. Mateo 18:21 al 33. No vamos a leer todo. Mateo 18:21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Jesús le dijo: no te digo hasta siete, sino aún hasta 70 veces 7. Será un corazón que ame incondicionalmente como Él nos ama. San Juan 15:12, hermano. San Juan 15:12. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Hermano, el Señor Jesús es nuestro ejemplo. Él nos amó incondicionalmente. Nosotros lo golpeamos y en la cruz Él exclamó: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nosotros le escupimos y el Señor dijo: Señor, le dijo Cristo al Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Nosotros lo golpeamos con un látigo, le pusimos clavos en las manos, en los pies, lo colgamos en una cruz, le encajamos una corona de espinas en su cabeza y nos burlamos y repartimos sus vestidos, y Él, aún así, Él siguió amándonos, hermano. Amén. Hermano, qué fácil es amar al que nos cae bien, al que se la lleva bien con nosotros. Qué difícil es amar a aquella persona que no nos puede ver ni en pintura. Qué difícil es amar a esa persona que lo queremos saludar y nos da la espalda y nos deja con la mano estirando. Qué difícil es amar a aquella persona que habla mal de nosotros. Qué difícil es amar a esa persona que, hermano, que lo único que hace es promocionarnos para meter cizaña por aquí y por allá. Qué difícil es amar a esas personas. Pero si realmente Cristo, el amor de Dios, si Cristo mete su amor en nosotros, hermano, nosotros podemos llegar a ser semejantes a Él. Amén. Hermano, yo nomás pienso en ese hombre que me retó a pelear. ¿Y sabe qué digo? Él es así porque no conoce de Dios. Yo era así porque no conocía de Dios. Era peleonero. Ahora soy diferente por lo que Dios ha hecho en mí. No porque yo pueda hacer mejores cosas para usted que usted, hermano. Es porque Dios ha hecho trabajo en mí. Y hermano, Dios quiere que todas estas cosas sucedan en nosotros. Que tengamos un corazón limpio, que tengamos un corazón lleno de humildad, que tengamos un corazón lleno de gozo, que tengamos un corazón resistente al pecado y a la tentación, que tengamos un corazón que perdona en todo tiempo, que tengamos un corazón que ame incondicionalmente a todas las personas. Dios quiere eso. Pero nada de esto sucederá si no le damos el control de nuestro corazón al Señor Jesús. Nada de esto va a pasar. Hermano, solamente quiero preguntarle de parte de Dios. Esta pregunta es para usted y para mí. Hermano, ¿seguirá siendo el mismo? ¿Batallando con los mismos y sin la esperanza de algún día cambiar? ¿Usted realmente quiere, hermano, seguir siendo el esposo y el padre que usted es? ¿Usted, hermana, Dios quiere que usted siga siendo la esposa que es y la mamá que es? ¿Ustedes, hijos, quieren seguir siendo los hijos que son y mirar así como mira a sus hermanos y como mira a sus padres, seguir siendo el mismo? Hermano, ¿sabe por qué la bendición de Dios se aparta de su pueblo? ¿Sabe por qué? Porque vivimos lejos de Él. Porque renunciamos, obstaculizamos y nos resistimos a la ayuda de Dios en nuestra vida. Dios quiere ayudarnos, hermano. Dios quiere cambiarnos, Dios quiere hacernos mejores. Dios siempre ha querido en su corazón cambiar a Raúl Castillo todavía más. Hay muchas cosas que necesito cambiar todavía, ¿no? Esta mañana yo le dije, Señor, tantas cosas que hay que necesito que me ayudes a cambiar todavía. Hay muchas cosas, hermano. Muchas cosas, demasiadas cosas. Pero ¿sabe qué? Si Dios ve que mi corazón está a la disposición, decirle, Señor, toma el control. Dios cada día me va a dar la victoria sobre esas cosas. Y algún día esas cosas van a ser cosas del pasado, ya no van a existir en mí. Y no voy a ser perfecto, pero voy a ser, yo no quiero ser perfecto, hermano. Yo quiero ser el hijo de Dios que Dios merece que yo sea. Eso es lo que yo quiero ser. Yo no quiero ser un evangelista famoso. Yo quiero ser un hijo de Dios que agrade a Dios.